Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según me estés escuchando. En esta ocasión te traigo la tercera parte de La Abuela y la NASA. Esta ocasión es un poquito más pesado que las anteriores, pero de igual manera te recomiendo que lo escuches a la luz de la luna si es posible. Disfrútalo. La iglesia en la luna fue lo que te estaba contando ayer, ¿cierto? Eso fue una locura. Entonces, el Apolo 17 encontró esta estructura loca que estaba perfectamente construida. La arquitectura más extraña que he visto. No tenía sentido alguno cómo permanecía en pie después de todo este tiempo. Así que, ¿qué hicimos? Capacitamos a algunas tripulaciones para que fueran y lo investigaran más a fondo. Específicamente conseguimos personas capacitadas que tenían títulos en antropología, culturas antiguas y similares. Tal vez creíamos que así podíamos encontrar algún enlace entre lo que hay en la luna y lo que hay aquí en la Tierra. Pero bueno, naturalmente nada es tan fácil. Subieron en el 73 y aterrizan justo al lado de la estructura encontrada por la misión anterior. Llegan a ella. En este punto la tecnología ha mejorado lo suficiente, porque ahora tenemos cámaras en los cascos que nos permite ver todo lo que ven. Y también están a color, gracias a Dios. Yo le pregunté que cómo era ese tipo de tecnología del 73 cuando todavía las cosas eran básicamente muy, muy rústicas en video, específicamente para transmisión a larga distancia. Su respuesta fue esta. Cariño, ¿realmente crees que lo viste todo en aquel momento? ¿Creías que toda la tecnología disponible estaba al público? No, no subestimes la cantidad de dinero que el gobierno de los Estados Unidos va a meter a algo si siente que es una amenaza. Las cámaras y el equipo que teníamos en estas misiones estaban a la par con la pequeña cámara de video que tu mamá me regaló por Navidad hace unos años. Ella se refiere a una GoPro que recibió hace 4 años. Esta graba en 4K. Pero bueno, como dije, no subestimes el gasto del gobierno. De todos modos, Apolo 18 era una tripulación de 3 hombres, Jason, Ben y Arthur. Se pusieron a trabajar. Jason permaneció en órbita alrededor de la luna, asegurándose de que todo en la nave principal estuviera bien. Arthur y Ben bajaron a la superficie y establecieron el campamento base. Estaba la estructura y ni siquiera a 100 pies de distancia estaba su pequeña cápsula de aterrizaje. En ella había todo lo que necesitaban. Estuvieron 3 días capacitados para sobrevivir en la luna. Te contaré cómo fueron estos días. El primer día salió todo bien, solo caminando alrededor de la cosa, tomando medidas y muestras. Y su veredicto es que hasta la mayor parte de la estructura está hecha de un elemento desconocido, que hasta el día de hoy dudo que hayan descubierto de qué se trata. Entonces, al final del primer día, regresan a su campamento base. Ahora tenemos un par de cámaras instaladas en la cápsula para que podamos ver todo lo que está sucediendo. Claro, en caso de que no haya un problema técnico o Dios no permita que algo suceda entre ellos. Arthur y Ben están profundamente dormidos y de repente falla algo. Sin embargo, esta falla no es prolongada, solo una lucha rápida y todo se arregló. Arthur y Ben siguen dormidos. Sin embargo, ahora hay una figura parada, ahí, en la esclusa de aire. Como nada que haya visto antes. Extremidades largas, manos grandes que casi parecen excavadoras, y solo una protuberancia redondeada justo en los hombros. Golpeé el altavoz del intercomunicador para la cápsula tan rápido como pude. Les grité que se despierten. El pobre de Ben cayó literalmente de su litera sobre Arthur. Cayeron barriga a barriga. Ahora, eso es algo que normalmente me hubiera dado risa, pero en este momento mi corazón estaba acelerado por las razones equivocadas. Entonces, ambos se levantan, miran hacia el esclusa de aire. Y esa maldita cosa todavía está ahí. Creo que los está mirando. Arthur le grita preguntando que qué demonios quiere. Hay un bajo ruido. ¿Qué sucede? Nada discernible. Podría haber sido una interferencia por lo que sabemos, pero por Dios, la cara de Ben parece desvanecer de todo color cuando esto sucedió. Arthur se puso un poco flojo, mirando a Ben y a la criatura. De luego, tan rápido como apareció, desapareció. ¡Puf! Justo en lo bueno. Supongo que no puedes decir que el aire está donde estaba. Después de esto, Ben se sentó en la litera de Arthur y solo lloró. Le tomó una hora calmarse, más o menos, mientras tanto no teníamos idea de qué estaba pasando. Finalmente se relajó lo suficiente como para que le preguntemos qué es lo que había pasado. Dijo que esta cosa lo había mirado, sin ojos ni nada, pero sabía que lo estaba mirando. Decía que ella nunca estaba destinada a vivir. Ahora, esto nos sacudió a todos. Casi un mes antes de la misión, Ben y su esposa habían sufrido un pequeño aborto espontáneo. Habían pasado 6 meses, esperaban una pequeña nina. Entonces, un día, el bebé ya no estaba, sin latidos ni actividad. No sabían lo que había pasado, sin embargo, esto destrozó a Ben y a su esposa. Tuvieron una gran pelea antes del despliegue, y básicamente porque ella no quería que él se fuera, no quería perder a otra persona que amaba. No puedo imaginar lo que sintió cuando escuchó a esa cosa hablar y decirle eso. Por cuestiones obvias, la misión fue detenida después de esto. Todos tenían miedo de lo que podía pasar con la salud mental de Ben si es que sucedía algo más. Así que empacaron todo rápido y salieron de ahí. Ben cayó en el alcoholismo y después terminó chocando su automóvil a 150, aproximadamente a las 3 de la mañana, apenas si pudieron enterrar algo. Y ese fue el final de Apolo 18. No se descubrió mucho, pero estábamos listos para volver a intentarlo. Entonces, Arthur y Jason se ofrecieron como voluntarios para regresar a la misión 19. Creo que Arthur estaba decidido a entrar en esa estructura y ver exactamente qué estaba pasando con ella. Tenían un nuevo recluta junto con ellos, Paul. Fue un boina verde durante la guerra de Vietnam, un cabrón duro de roer, y no uno para conversar. Sin embargo, no sabían qué encontrarían, así que querían a alguien con entrenamiento de combate. De nuevo, el mismo procedimiento. Aterrizan en el mismo lugar para el campamento base, Arthur y Paul. Esta vez llegaron ahí el primer día y preparan todo. Luego decidieron descansar unas horas e ir directamente. Bueno, no se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una forma de entrar primero. Aparentemente, en todo este tiempo investigando, todos asumieron que había una puerta en alguna parte. Pero no hay tanta suerte. Cada pared en el exterior era lisa, sin grietas ni costuras que indicaran una puerta. Buscaron cada maldita pulgada de esa cosa y no encontraron nada. Y yo estoy aquí viendo la cámara de Arthur mientras él camina por la estructura. Incluso en baja gravedad tenía 2 pies izquierdos. Tropezó y cayó directamente a través de la pared. Pensamos que lo habíamos perdido por un minuto. Parecía que la cámara había golpeado algo y se había cortado. Luego nos preguntó si también lo estábamos viendo. El interior de la estructura era más grande que el exterior. Mucho más espacio para moverse. Las luces colgaban en el aire como estrellas, bañando todo a su alrededor en un suave resplandor. Era como si la propia galaxia estuviera contenida en ese edificio. Probablemente fue una de las cosas más bellas que vi. Arthur retrocedió entonces, queriendo asegurarse que podía viajar libremente dentro y fuera de la estructura antes de quedar atrapado ahí. Y parecía funcionar bien. Era como si hubiera un portal, un velo delgado donde parecía una gran pared, pero no lo era. Este agarró a Paul y le mostró lo que había encontrado. No pienses que estaba demasiado impresionado, más bien como si estuviera listo para disparar si hubiese podido encontrar un arma. Al explorarlo aún más, encontraron una pequeña pendiente en espiral, así como una rampa que baja de la cámara principal. Lo siguieron probablemente durante una hora antes de que llegara a algún lado, al ver más de estos extraños símbolos en todas las paredes al descender. Cuando llegaron al fondo, era como una especie de iglesia. No tengo idea de qué adoraban ni a quién, pero había un altar ahí justo en la pared del fondo. Una estatua se levantó en un receso detrás de ella. Me pareció una especie de una pirámide alargada. No estoy seguro de cómo describir la geometría de la misma. Hubo ángulos que se fusionaron con ángulos más pequeños, curvas donde estaban las líneas. Era como si mi cerebro estuviese tratando de comprenderlo a través de la alimentación de la cámara. Pero en su lugar simplemente mezcló todo. Eso fue cuando notamos las manchas en el altar. No estábamos 100% seguros, y de hecho hasta el día de hoy tampoco lo estamos de qué era, pero teníamos una suposición bastante buena. Estaba seco. Obviamente había estado ahí durante mucho tiempo, pero todavía tenía ese color rojo oxidado que solo proviene de la sangre seca. Estaba salpicado por todo el lugar allá arriba, como si alguien se hubiese cortado la yugular y esta persona debió haber derramado mucha sangre. Eso fue suficiente para que los dos hombres de ese día entonces regresaron al campamento para registrar lo que encontraron y volver a dormir. Estuvieron fuera unas 2 o 3 horas cuando sucedió nuevamente. La cámara parpadeó como la última vez y apareció esa cosa. Sin embargo, no estaba en la esclusa esta vez. Apareció justo al lado de las malditas literas. Intentamos advertirles, pero no pareció funcionar. Es como si los altavoces estuvieran atascados. Solo pudimos mirar aterrorizados. Esa cosa se inclinó sobre Paul y le dijo algo en ese ruido confuso que escuchamos la última vez. Dios sabe qué le dijo. Luego se fue de nuevo. Nada ahí. Paul se levantó. Comenzó a ponerse su traje para salir afuera. Seguí presionando el botón tratando de preguntar que qué chingados pasaba, que qué estaba haciendo afuera. No tuve respuesta. Nuestra línea hacia la cápsula principal estaba muerta. Cuando se puso todo el traje, probé la línea que iba directamente a su casco. Le dije, Paul, ¿qué te dijo esa cosa? ¿Qué demonios te dijo? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Miró directamente hacia la cámara y antes de salir dijo, terminando lo que comenzaron. Todavía me da escalofríos pensar en eso. Fue una de las cosas más frías que he escuchado. Para entonces, Arthur se había despertado y se estaba poniendo el traje más rápido de lo que se podía. Oh Dios, yo rogaba porque no fuera tras Paul y no entrara en esa puta iglesia. Lo que sea que haya hecho ahí antes era malo y no iba a salir nada bueno ahora. Sin embargo, era un hombre demasiado bueno. Lo puso todo y persiguió a Paul allí. No tenía idea de cómo se había movido tan rápido, pero Paul ya lo estaba esperando ahí, de pie en el altar, sosteniendo un viejo cuchillo de combate. Arthur le preguntó, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Que qué chingados le pasaba? Ni una puta palabra. Empecé a lanzarme hacia Arthur, blandiendo ese cuchillo. Eso fue lo que hizo Paul. Yo lo vi todo, todo eso. Cada una de las cámaras de su casco estaba en un lado diferente de la gran pantalla de comando. Nuestro coordinador me gritaba que les dijera que se detuvieran, que se pusieran en orden. Pero ese ya no era Paul. Había una ira ciega en sus ojos. Su respiración en el micrófono era la de un animal que había sido arrinconado. No, él lo que quería era matar y no le importaba quién lo viera ni nada. Fueron de un lado a otro arrojándose unos a los otros. Hasta que finalmente Arthur logró arrebatarle el cuchillo a Paul. Se puso de pie sosteniéndolo frente a él. Había lágrimas en su voz cuando hablaba, diciéndole a Paul que se mantuviera alejado, diciéndole que podrían volver a casa y tomar una copa. Y actuaba como si esto nunca hubiera sucedido. No importaba. Paul se apresuró y Arthur no tuvo otra opción. Se agachó y empujó el cuchillo hacia arriba. La cámara en el traje de Paul estaba salpicada de rojo mientras se despresurizaba en segundos. Arthur gritó, mirando ese altar, lanzándole el cuchillo. Se quedó allí tumbado un rato, llorando y gritando y perjuriando. Estaba solo allá arriba. Arthur comenzó a deshacerse del cuerpo de Paul. Lo cargó a la salida con él. Incluso si hubiese tratado de matarlo, no lo dejaría ahí. No en ese altar, no en esa roca. Llegó a la cima e intentó atravesar la pared hacia afuera, pero de repente se hizo sólida. Ninguna pared funcionaba. Él se desplomó contra la pared, respirando hondo. A su cuenta de oxígeno solo le quedaban 10 minutos. Los trajes no estaban diseñados para salidas largas en ese entonces. Apreté el botón para hablar con él e intenté calmarlo. Estaba casi histérico. Pero me gusta pensar que lo ayudé, que mi voz lo ayudó a irse en silencio. Todavía recuerdo haber visto su rostro en la cámara del casco, mis últimas palabras para él, la pequeña sonrisa que tuvo antes de morir. Llegó a saber que, aunque estaba muriendo en una misión completamente fuera de los récords, todavía habría parte de él viviendo aquí en la Tierra. Las últimas 3 misiones que mandamos allá arriba sirvieron para 2 propósitos. Eran misiones de recuperación. Traer a estos chicos de vuelta a casa, darles un entierro adecuado. Y para eso necesitábamos una misión de demolición. No podían atravesar la pared a la cámara de manera natural. por lo que intentaron perforarla. Sin embargo, no había cámara, solo roca sólida, no importa cuán lejos taladraron. Entonces se dieron por vencidos después de eso. Las siguientes dos misiones trajeron explosivos y los detonaron alrededor de la estructura, destruyéndola. Desde entonces no hemos vuelto a la luna, no después de esa pérdida. Incluso si lo hubiéramos hecho, no habría funcionado la misión, me hubiera negado absolutamente. Les dije que no iba a realizar más misiones de aterrizaje con tripulación después de eso. Tendrían que encontrar a alguien más en comunicaciones. A veces miro la luna y me gusta pensar que todavía está ahí cuidándolo, cuidándome, cuidándonos. Estaría tan orgulloso de que finalmente le cuente esto a alguien. Y es que él y yo estuvimos comprometidos. Siempre había hablado de tener una familia y nietos algún día. Creo que él está ahí ahora, dando esa sonrisa astuta que siempre tuvo. Estoy seguro que está orgulloso de ti, de donde sea que esté. Después de esto, la abuela miró por un momento más a la luna y estaba ahí atónita. Después de esto, se levantó, me dio un abrazo y se fue a dormir. Y bueno, esta fue la tercera parte de la abuela y la NASA. Como te podrás dar cuenta, fue un relato un poco más fuerte. Y para el día viernes te traigo la culminación de esta historia. Descansa y recuerda que la cueva de Igor es tu cueva.